aquí estamos nuevamente en el segundo bloque, la segunda hora. Este es el momento de la ciencia. Vamos a hablar con un astrónomo que se llama Marcelo Colazo. Es investigador de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, de la CONAE. Astrónomo egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Realizó desarrollos de software para aplicaciones de información satelital. Fue jefe de la Estación Terrena Córdoba de la CONAE en Falda del Carmen. Participa en proyectos científicos de cooperación internacional y en la actualidad realiza investigaciones radioastronómicas y coordina el uso científico de las antenas de espacio profundo instaladas en Argentina. Creo que ya lo tenemos al aire. Hola, Marcelo Colazo, ¿cómo le va? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Bienvenido al programa Enigmas. Acá estamos con Ricardo.
Muchas gracias, muchas gracias.
Hola, Marcelo, no te escucho casi.
Hola, hola, ¿y me escuchás?
A ver.
Hola.
Hola.
Hola, hola.
No, yo te escucho bien, es el auricular. De Ricardo. Yo estaba dando tu currículum, investigador de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, ¿no? De la CONAE.
Y, sí, sí, tal cual.
Y ahora estás en la coordinación del uso científico de las antenas de espacio profundo instaladas en Argentina, que son dos, ¿verdad? La que está en Neuquén y la que está en Mendoza.
Exactamente, la en Malargüe, que está operando desde fines de 2012, sí. Y la de Neuquén, que es la que baja del agrio, que está operando desde el 2018.
Ajá, perfecto. Bueno, nosotros ya te hemos tenido un par de veces aquí haciéndote preguntas y nos parece muy interesante lo que vos haces y queremos hacerte algunas preguntas.
Ahora sí, buenísimo. Ahora sí, Marcelo, te saludo, te escucho un poquito mejor. ¿Cómo andás?
Hola, Ricardo, ¿qué tal? Un gusto.
Igualmente para mí, volverte a escuchar. Acá estamos, ansiosos. Volviendo.
La producción nos estuvo pasando datos, la producción del programa. Tenés varias charlas, por ejemplo, con A en el espacio, satélites y sus aplicaciones.
Sí, sí, esa no la he dado yo.
¿No la diste vos? Ah, porque decía Marcelo Colazo.
No, sí, salvo que sea de hace algunos años.
Sí, hace unos años.
Sí, sí, ahora. Sí, sí. Claro, sí, porque ahora sí. Hubo un tiempo que, bueno, yo fui jefe de la estación de Córdoba hace unos años.
Sí.
Y, bueno, tenía, digamos, ahí trabajaba en la bajada de datos y entonces claro, se hablaba de las misiones que le dábamos soporte en la estación.
Y también fomentar la comunidad científica argentina, el uso del tiempo de observación de las antenas del espacio profundo.
Claro, exactamente. Eso es lo que más me dedico ahora, ¿no? La Argentina tiene la posibilidad de usar el 10% del tiempo operativo de estas estaciones para proyectos propios, y entonces nosotros, la CONAE hizo una oportunidad para que los investigadores puedan presentar proyectos para usar el tiempo.
Perfecto.
Para investigación principalmente radioastronómica. Pero también tiene otras aplicaciones, ¿no? Pero digamos principalmente radioastronómica.
Claro, es decir que tanto en Neuquén como en Malargüe.
Exactamente, en las dos.
El 10% lo pueden usar los astrónomos argentinos para hacer sus investigaciones, sus observaciones.
Exactamente.
Y una pregunta ahí ya al paso. ¿Cómo definiríamos, o cómo definís vos, espacio profundo, para que todos tengamos una dimensión de qué se habla cuando espacio profundo? Suena muy interesante.
Sí, realmente hay una definición que puede, hay dos definiciones. Una, por ejemplo, puede ser a partir de lo que es la distancia de la Luna, ya es espacio profundo, ¿no? Ajá. Más de 300.000 kilómetros. Alguna otra definición más allá de los 2 millones de kilómetros. Pero, digamos, sí, eso es lo que se considera un poco más allá de lo que la órbita, digamos, los satélites que están en esos puntos especiales que se llaman punto de Lagrange,
sí.
Donde que que se instalan observatorios están a 1.000.000 y pico de kilómetros. Entonces, un poco más allá de eso ya es el espacio profundo.
Y te hago una consulta. ¿Cómo los impacta a ustedes la pandemia, por ejemplo? ¿Les modificó mucho, poco?
Bueno, en el caso específico del uso de las estaciones, me afectó algunos proyectos que teníamos que esperamos poder hacer presencial, porque íbamos a hacer unas pruebas en las cuales, digamos, necesitábamos que uno de nosotros de la CONAE estuviera presente. No se pudo, entonces, bueno, hubo que hacer algunas cosas, hubo que cambiarlas, pero finalmente lo que es la rutina de observaciones normales astronómicas se pueden hacer sin problema, porque eso nosotros lo planificamos, digamos, en la computadora, mandamos los archivos de configuración a las estaciones y se observa, no sería un problema eso. Uh-huh. Pero sí, nos afectó un poco en algunos casos. En el caso mío particular del trabajo que hago, nada, porque digamos, tengo la computadora, el acceso a internet, los archivos y puedo trabajar en cualquier lugar, ¿no?
¿Vos ahora estás radicado dónde?
Yo estoy en Carlos Paz.
¿En Carlos Paz? ¿Nevó?
Sí. ¿Tenés nieve? Hoy sí, nevó un montón. Todavía queda, sí. Sí, se amaneció todo blanco.
Qué bueno.
Decime, Marcelo, ¿ustedes brindan servicio a las misiones a la Luna y a Marte?
Sí, en realidad nosotros somos parte de un acuerdo. O sea, a través del acuerdo que firmamos con China para la instalación de la estación en Neuquén, sí. Somos socios en el plan de exploración de China, de la Luna y del sistema solar, ¿sí? O sea, participamos como socios dándoles también, digamos, principalmente con la posibilidad de que tengan la estación acá, ¿no?
Claro.
Pero, digamos, no participamos en la operación misma de la misión, ¿sí?
Está. No, ustedes no están participando en la misión, solamente les dieron el lugar para que ellos puedan hacer las observaciones.
Claro, en este caso participamos en eso, pero el acuerdo nos habilita en un futuro en tener participación más activa, ¿no? Por ejemplo, en poder participar en experiencias, en experimentos, en tener acceso a datos, posiblemente en algún caso poder poner algún instrumento de interés de la Argentina en alguna misión.
Claro. O
sea, está abierta la posibilidad, creo, que en este caso particular de las misiones a Marte y la hora Marte y la de la Luna, no tenemos una participación así activa, digamos.
Y pero ustedes saben más o menos las misiones, cómo se están manejando, ¿no?
Sí, no lo sabemos, conocemos todo, conocemos digamos, tenemos información de cómo se desarrollan las misiones, cuáles son los planes. En eso estamos
a ver, porque yo iba a esta pregunta.
Sí.
Yo creo que diste una charla y sabemos que la Luna moviliza las mareas de la Tierra, pero Marte, sí. ¿Tiene relación con las propiedades, las mareas tienen relación con las propiedades físicas de Marte?
¿Las mareas en la Tierra?
Sí.
No, digamos que el efecto es gravitatorio y, bueno, por la distancia, digamos, el que afecta es la Luna.
La Luna. No, porque hay una charla que dice mareas y su relación con las propiedades físicas de Marte. ¿Puede ser?
No.
No. Porque aparentemente yo entendía que también Marte tenía que ver con las mareas.
No, qué raro.
Sí, yo lo he encontrado, dice mareas y su relación con las propiedades físicas de Marte.
Bien.
Lo que tiene relación de Marte con la Tierra, ¿qué es?
Bueno, lo que se quiere, el interés de Marte es que es la búsqueda, digamos, de la vida, de cuál fue la historia de Marte, ¿no? Porque es un planeta que, digamos, tiene sus similitudes con la Tierra, pero en el presente es totalmente diferente, pero eso no quiere decir que lo haya sido siempre así. Entonces lo que se está queriendo conocer más, porque queríamos qué le pasó a Marte, ¿no?
Ajá. Porque la última misión llevaron un dron, ¿verdad? Un helicóptero.
Claro, esa Perseverance que está ahora operando tiene, además del rover que tiene solo los instrumentos, tiene un experimento tecnológico que es un pequeño helicóptero que en realidad es el único objetivo de ese helicóptero, es la prueba tecnológica del funcionamiento del mismo, ¿no?
Sí.
O sea, no tenía ninguna misión científica más que probar que funcionaba.
Perfecto,
que funcionó muy bien.
Que estuvo muy interesante el momento, no sé si todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero calculo que para ustedes los científicos, en el momento entre que se desplegó un paracaídas y tenía que caer no sé si es una sonda, una nave, cómo llamarlo, caer desde cierta altura hasta tocar el piso de Marte.
Claro, exactamente. El momento en el que entra la atmósfera hasta que llega a la superficie, que no hay el tiempo que hay, el retraso que hay por la distancia, no permitía saber qué había pasado, ¿no? Siete minutos más o menos. Sí, era el tiempo que duraba el proceso, pero la distancia, digamos, la información tardaba más tiempo todavía en llegar desde Marte a la Tierra, ¿no? Y por eso, o sea, lo importante que tenía esta misión fue todo el desarrollo tecnológico que llevó a darle al sistema este de ingreso y aterrizaje la inteligencia suficiente para poder resolver los problemas, o sea, por sí solo, ¿no?
Yo te hago una pregunta, porque esto, cuando yo lo veía, creo que medio me lo contesté solo, pero entonces, en Marte no se da lo mismo que se daba en la Luna, digamos que el astronauta flotaba como en cámara lenta. En Marte hay una atmósfera que hace lo contrario.
Hay una atmósfera muy tenue, ¿no? La gravedad es mayor que la de la Luna, pero, digamos, la gravedad es más o menos un 40% de la de la Tierra, ¿no? La Luna es un sexto, si no recuerdo mal. Ajá. Pero la atmósfera, el problema que tenía, o sea, el desafío que le planteaba el helicóptero era tener que volar en una atmósfera que es el 1% de la densidad de la Tierra, ¿no?
Claro.
Muy tenue.
Sí.
Entonces, eso era todo un desafío, y por eso las características que tiene, muy liviano, unas aspas muy grandes, una velocidad de la rotación de las aspas muy alta, doble sistema de aspas.
¿Tenemos algún científico trabajando allá con los científicos yanquis? ¿Hay alguno? Porque siempre hay un argentino por todos lados.
Sí, mira, yo conozco conocí en todo el tema a un ingeniero que es San Martín. Está trabajando San Martín. Si yo no recuerdo en qué parte está trabajando, si está en una empresa de NASA o en alguna de las empresas que trabaja para NASA, pero es argentino y sé que estaba en todos los temas, estuvo creo que hasta en misiones anteriores,
además. Sí, creo que lo leí.
Vamos a tratar de ubicarlo. Marcelo.
Sí.
Lo que están haciendo en Marte entonces es exobiología. Están tratando de ver si hubo vida, no buscando vida ahora, porque aparentemente no hay, pero sí encontraron agua en Marte.
Exactamente, lo que están buscando es rastros de que hubo vida pasada.
Sí.
¿No? Por eso eligieron el lugar donde eligieron, ese del delta de ese río que alguna vez existió.
Sí.
Que es donde esperan encontrar estos signos de vida pasada, ¿no?
Ajá, que se calculaba que había ríos ahí sobre la superficie de Marte, ¿no?
Exactamente, ya. El lugar, este cráter, en algún momento parece que fue un lago, y ahí en ese lago desembocaba un río que dejó un delta que es muy notable en las imágenes, ¿no?
Es decir, que eso ya está casi aceptado por la ciencia.
Exactamente, lo que hay que ver es que si se encuentra algún rastro de vida, de que hubo vida, o digamos, signos de alguna cosa que sea algún proceso que se generó por algo de vida, ¿no? No es que se vaya a encontrar algo fosilizado, sino indicios.
¿Marte sería el único planeta que reúne estas condiciones, o es el más cercano, por eso se lo elige?
Y de los planetas, o sea, es el planeta para posible. También hay lunas de los planetas grandes que también hay ciertas condiciones posibles de vida. Entonces también se lo va, hay misiones para el futuro para estudiarlo, ¿no? Pero digamos, el Marte es el objetivo principal para la humanidad.
¿El agua que se calcula que hay es subterránea?
Sí, se calcula que hay agua subterránea, exactamente. Sí, y como es...
¿Salada?
Vos sabés que no sé.
Qué pregunta, ¿no?
Sí, la verdad que no sé.
¿Ir por agua y que sea salada?
Porque se calcula que está a 3 metros de la superficie.
Claro. Pero la verdad que no sé si es salada.
Bueno, sí, habría que ir a ver y probarla hasta allá.
Yo me quedo acá.
Entonces, ¿podemos decir que quizás hubo vida en algún momento en Marte?
Podría ser.
Sospechas hay.
Podría ser, aunque sea unicelular.
Claro, exactamente, sí, no estamos hablando de grandes estructuras, o sea, ni grandes animales, no.
Porque ahora mismo, si hay agua, puede ser que haya algún tipo de vida.
Claro.
De vida.
Exactamente.
Dentro del planeta, ¿no? Que si está bajo la superficie, quizás se esté desarrollando algún tipo de vida unicelular.
En nuestra agua salada hay mucha vida, así que no sería extraño.
Interesante. Y sobre la Luna. ¿Había llegado la nave en la parte oscura de la Luna?
Exactamente, esa llegó principios de 2019, había salido fin de 2018 y llegó en el 2019 la misión china, sí. Chang'e 4,
sí.
que fue exitosa y llegó al lado oculto de la Luna, ¿no?
Nunca se había llegado a eso.
Exactamente. Y hubo que hacer, y ellos previamente pusieron en órbita en un punto de Lagrange, pero estaba en el sistema Tierra-Luna, satélite que hace de retransmisor, ¿no? Porque al estar del lado...
No podía transmitir directo, tenía que tener un satélite en el medio para que pueda transmitir.
Claro, eso
te quería preguntar. Respecto de las antenas chinas que están acá, ¿también hacen como de una pata de un triángulo o de algo para que las investigaciones chinas puedan tener todo lo que necesitan? ¿Es así?
Exactamente, ellos tienen ahora, están construyendo más estaciones, pero tienen sus estaciones todas en territorio chino, que es bien extenso, pero le dan una cobertura limitada. Ellos poniendo la estación acá en Sudamérica obtienen casi una cobertura completa. Pueden compensar la rotación de la Tierra y dar un servicio casi continuo a las misiones.
Claro.
¿No? Como hace la ESA, la Agencia Espacial Europea, sí. Teniendo una en Australia, una en España y una acá, en Malargüe.
Claro. Y te hago una consulta o una pregunta, ¿no? Porque alguna vez leí que China tiene en su territorio un radiotelescopio, si no entendí mal o no recuerdo mal, el más grande del mundo o uno de los más grandes del mundo. ¿Lo tenés visto?
Sí, el que se llama FAST. Ajá. Es un radiotelescopio que tiene 500 metros de diámetro. Tiene, obviamente, su movilidad es totalmente limitada porque es un disco, es un plato de 500 metros. Pero en realidad el área efectiva, eso es una parábola que está puesta en el piso, digamos,
sí.
Y eso tiene un foco secundario arriba, ¿no?
Sí.
Ese foco en realidad no subtiende todos los 500 metros, sino un área más chica. Entonces el telescopio efectivamente es más chico, como unos 300 y algo de metros. Y lo que pueden hacer con eso es que ellos pueden darle forma, cambiar la forma al disco. Entonces pueden hacer como apuntar de esa manera, ¿no? Porque si uno cambia la forma, cambia donde se apunta el foco, entonces, digamos, le va cambiando la forma y va apuntando, va moviendo, no demasiado, pero un poco la capacidad de apuntado.
Y
¿no?
mi pregunta es, ¿a qué le apuntan?
A objetos, por ejemplo, ellos estudian radiogalaxias, pulsares, digamos, todos los objetos que tienen, que pueden ser de interés, que emiten radiofrecuencia, son de interés astronómico, ¿no? Hay, por ejemplo, sí.
Volviendo a la Luna. ¿Qué encontraron en la Luna?
En estas últimas misiones.
Sí, con la de la cara oculta. ¿Encontraron algún tipo de mineral?
No, bueno, yo sí había leído, en realidad habían hablado de algún descubrimiento de algún material extraño, pero no pude dar después ningún otro detalle, pero ajá. Digamos lo que hubo después es otra misión que lo que consiguió es alunizar y obtener muestras y traerlas de nuevo a la Tierra, ¿no? El que es el Chang'e 5, la última misión
también de China.
Exactamente.
Y esas muestras todavía no se sabe qué es.
Sí, las recibieron en China. Es más, China abrió la posibilidad de a otros países a tener acceso a muestras.
A esas muestras. Y no se sabe qué son.
Son muestras del suelo, piedra. Polvo, ¿no? Sí.
No, porque yo tenía entendido de que habían encontrado algún tipo de mineral ferroso o algún otro mineral importante para la Tierra, que se hablaba de ir a la Luna a ver si se podían hacer algún tipo de minería.
Sí, en realidad tienen, o sea, hay planes de minería, pero creo que están pensando más un poco más adelante, ya una vez cuando esté, digamos, ellos tienen ahora un acuerdo con Rusia para poner una estación en la Luna, ¿no? Una estación internacional. Y yo calculo que una vez que esté, digamos, haya gente permanente en la Luna, va a empezar todo el tema este de la explotación. Una de las cosas es la minería.
Está bien. Entonces, no encontraron ninguna estructura que no sea natural en la Luna.
Claro, no.
Y India también mandó naves a la Luna y pudieron alunizar.
Sí, ellos mandaron hace poco una que falló en la última etapa.
Sí.
El alunizaje, y tenían ahí una proyectada para pronto, la verdad que ahora no me acuerdo las fechas, pero sí, bueno, India tiene un plan espacial muy grande, ¿no? Muy fuerte, además de todo el desarrollo que tiene satelital.
Últimamente ha desarrollado mucho, ¿no?
Mucho, lanzan cantidad muy grande también de satélites. El área espacial es un país muy importante.
Yo te quería preguntar, porque me gusta mucho que los científicos argentinos participen. Además de este científico que vos nombraste, ¿en qué estamos? ¿En qué está aportando la ciencia argentina hoy en día a las diferentes misiones? Ya nos contaste con las antenas, algún científico. ¿Hay alguna participación más que vos quieras comentarnos, destacar de nuestros científicos?
Hay varios investigadores que están en los grupos, que están trabajando en los grupos de digamos, tanto de instrumentos como de ciencia, de un montón de misiones, de tanto de Estados Unidos como, como por ejemplo de la Agencia Espacial Europea. La verdad que la capacidad que tiene el científico argentino es reconocido afuera y hay mucha participación de colegas en nuestro país en esas misiones.
Qué bueno.
O sea, la verdad que pensando ahora en nombre, no, porque seguramente me quedaría mucho afuera, pero sí. Hay mucha gente participando en muchas misiones.
Marcelo, vos recién hablaste de satélites. Yo tengo preguntas para hacerte sobre los satélites, a ver si las podemos responder. Los satélites, ¿cuál es su trayectoria? ¿Puede ser de norte a sur, de este a oeste, de noroeste a suroeste? ¿Puede haber satélites que van en una órbita de norte a sur y otros de sur a norte?
Claro, sí. O sea, uno elige el tipo de órbita dependiendo de la utilidad que va a tener cada misión, ¿no? Por ejemplo, hay misiones que son más capaz ecuatoriales. Uh-huh. Hay misiones, por ejemplo, la observación de la Tierra por cierta característica de cómo ilumina el Sol. Sí. Son lo que llaman órbitas polares, ¿no? Son órbitas que casi tienen una inclinación de 98 grados, o sea, 8 grados con respecto al polo, así que van pasando, digamos, de norte a sur, casi perpendiculares al ecuador, ¿no? Esas son las que por ejemplo tienen los satélites de la CONADE.
Sí, pero también hay otros satélites chinos o de otras naciones, sí, que pueden contrario.
Sí, no, y además depende de la utilidad de cada órbita. O sea, hay órbitas, por ejemplo, son muy elípticas. Sí. Entonces tienen uno de los puntos de la órbita de la elipse está muy cerca de la Tierra y la otra muy lejos. Entonces eso permite que tener un acercamiento que se usaba eso en algunos satélites de la época soviética, tenían eso, que se acercaban mucho a la Tierra. Sí. y después en ese momento, y después la órbita se volvió a alejar bastante, ¿no?
Claro, bueno.
O sea, depende de la aplicación que vaya a tener. Exacto. El satélite en la órbita.
Quiere decir, ¿no?, que por ejemplo, nosotros sí, los satélites los podemos ver de cualquier manera, en cualquier trayectoria.
Sí, o sea, sí, es probable que lo podamos, sí, verlo, sí.
Pensando ¿por qué te pregunto esto? Porque a veces, por ejemplo, la otra vez habían visto pasar los satélites de Elon Musk, ¿no?
Sí, sí.
El trencito, y sí, había dos luces que iban contrario a los satélites de Elon Musk. Uh-huh. Que después se supo que eran dos satélites que corren juntos, que lo llaman los gemelos, que iban, sí, en órbita contraria. Hay, sí, quienes decían que no eran satélites, sino que eran fenómenos anómalos, claro, aéreos, ¿no? Sí, por no, sí, decir, sí, ovni, digamos, sí, fenómeno anómalo aéreo. Es decir, que los satélites pueden estar corriendo del noroeste a suroeste,
claro,
del norte,
claro,
a sur,
claro, exacto,
de este a oeste, de cualquier tipo de elíptica.
Claro, exactamente. Uno determina la condición inicial, la energía de la órbita, y ahí eso determina las condiciones que va a tener.
¿Se manejan a control remoto?
¿A control remoto cómo?
Los satélites, ¿ustedes los pueden manejar?
Se controlan. Nosotros desde las estaciones podemos recibir los datos y enviar comandos, ¿no? Cuando hay que hacer, qué sé yo, cuando uno hace una programación, generalmente cuando, por ejemplo, los que hacen observación de la Tierra, decimos, bueno, queremos programar, observar en ciertos lugares. Claro. Entonces, cuando pasa acá por Córdoba, nuestro satélite, le mandamos los comandos con todas las instrucciones para que haga las observaciones.
¿Y la trayectoria?
O, por ejemplo, sí.
¿Y la trayectoria se la podés modificar sustancialmente?
Claro, lo que generalmente hay que hacer modificaciones porque por el mismo roce con la atmósfera va perdiendo energía y entonces la órbita va lentamente cambiando.
Hay que ir acomodándola. Es decir, que pueden cambiar la trayectoria, pero no pueden ir hacia atrás, ¿o sí?
Hacer un gran cambio de la órbita implica un consumo de combustible muy grande. Entonces, generalmente lo que se hacen son pequeños ajustes. ¿No?
Pequeños ajustes, pero ¿se pueden frenar en el espacio los satélites?
Se podría frenar y cambiar, o sea, frenar, tendría que cambiar la órbita, sí, con suficiente combustible y la capacidad de
perfecto, digamos, es decir, que un satélite, nosotros lo estamos viendo pasar y de repente se frenó.
Sí.
¿Es normal?
No,
eso?
No es normal.
No es normal.
Bueno, no, eso no, realmente que se hacen cambios. Saber.
Cuando un freno, sí, del satélite que se frena y después comienza a ir hacia atrás o hacia el costado.
No, eso no creo que pueda pasar.
Eso no lo puede hacer un satélite. Bien. Eso era una de las preguntas que tenía, porque claro, quiero saber bien lo que estoy viendo en el cielo.
Claro. Muy bien.
Porque
no, generalmente un satélite no va a hacer movimientos bruscos, porque es más, lo que para nosotros puede ser un movimiento brusco, en realidad es un leve cambio visto desde acá, desde la Tierra,
¿no? Y ya que estamos en el tema, y vos sos un entendido, ¿cuál sería la finalidad de los satélites de Elon Musk? ¿Tenés en claro ese tema?
Sí, él lo que está haciendo es una red para brindar internet a nivel global.
Sí, ¿y es así? ¿No? ¿Vos considerás que es así?
Sí. O sea, creo que es así. Y para los astrónomos es todo un tema que se pongan también tantos satélites
en órbita. Sí, he escuchado el tema.
Porque eso afecta la visibilidad, digamos, la observación. Se deben hecho cálculos de que con la cantidad de satélites que se va a poner en los próximos 10 años, en cualquier momento del día vamos a tener más de 5.000 satélites sobre el horizonte. Entonces, o sea, va a ser muy difícil que uno haga una imagen y no aparezca un satélite. Si uno hace una imagen de muy alta exposición, que puede haber cosas muy débiles, porque pase un objeto brillante, estropea toda la observación.
Claro. Bueno, por eso decía que los que iban a mandar después no iban a ser tan brillantes, para que no les molestara tanto a ustedes la observación.
Claro, sí, están probando de bajarle un poco la magnitud con un tipo de pintura, digamos, una cosa, sí, algunas técnicas para
bajar
para bajar la luminosidad, sí. Pero igual, es todo un tema,
¿sí? Claro, desde que están estos satélites de Elon Musk, hay denuncias de ovnis a troche y moche, porque todo el mundo ve esos satélites y dicen, es un montón de ovnis que nos vienen a la Tierra.
Sí, totalmente. A mí ese que va de pares también, me estuvieron consultando porque lo habían observado algo raro, así, y después, bueno, buscando, haciendo la reconstrucción del momento del día. Eran esos satélites que justo pasaban por ese lugar en ese momento.
Claro. Yo tengo algunas aplicaciones que me marcan los satélites cuando están pasando. El horario, claro, qué satélite es, ¿no?
Sí, está buenísimo eso.
Está bueno también la estación espacial.
Claro, sí. Y esas aplicaciones con el teléfono que al poder detectarla, como uno lo tiene agarrado, apunta al cielo y le muestra el lugar mismo que está mirando. Sí. Las estrellas, constelaciones y los satélites artificiales, la verdad está muy bueno.
Está bueno. Bueno, ya me quedó claro lo de los satélites. No pueden pararse un satélite en medio del cielo, no se puede detener, no, ni ir hacia donde venía, ir hacia atrás.
No.
Quizás la trayectoria puede variar un poco, pero cuando está cerca de donde lo lanzaron.
Sí, no, y yo creo que no te darías cuenta, ¿sí?, cuando hacen
el mapa. No te das cuenta, claro. Bueno, los satélites de Elon Musk van subiendo, van girando alrededor de la Tierra y cada vez van subiendo hasta que llegan a 550 kilómetros de la Tierra. Y ahí, bueno, comienzan a separarse y a andar más lejos, ¿no? Porque cualquier otro elemento como basura espacial puede chocar con un satélite. Ahora sí, va a haber tantos satélites.
Claro, va a ser un problema. Además de la chatarra, aumenta la cantidad de satélites operativos.
Claro, muchos más. ¿Y qué es lo que estudian estos satélites? ¿Qué es lo que investigan?
No, estos son para dar servicio de internet.
Sí, los de Elon Musk, pero los que ustedes controlan.
Ah, los que tenemos, los de la CONED, son básicamente observación de la Tierra. Ahora están en órbita los satélites 1A y 1B, sí, que son, perdón, tiene tecnología de radar, o sea, es activo, no es como el SAC-D o SAC-C, que lo que hacía era observar la luz pasivamente. Sí. De la Tierra, estos satélites de radar emiten un pulso y escuchan el rebote, ¿no? Como todo radar, ¿no? Entonces construyen una imagen a partir de esos rebotes que van recibiendo. Tiene la ventaja de que se puede observar tanto del día como de noche, y las nubes no afectan. Entonces, por ejemplo, para el caso de inundaciones, es ideal usar radar, porque los ópticos claro. No funcionan, porque si está todo nublado, nunca no se ve nada, ¿no?
Claro. Tienen varios usos, digamos, para la agricultura también.
Exactamente, sí. El objetivo estratégico del SAOCOM es determinar humedad del suelo.
Claro.
¿No? A partir de... Tiene un satélite, el radar trabaja en una banda del espectro electromagnético que permite que la señal se meta un poco en la Tierra, entonces uno tiene un poco más de información, un poco más allá de la superficie. Y entonces eso se usa con software, sí, y modelos a determinar una cantidad de humedad en el suelo.
La estación de Neuquén.
Sí.
¿Es verdad que no puede entrar nadie? Porque he visto yo algunas informaciones que la gente de Neuquén no estaba muy a gusto con el observatorio, porque decían que iba a dar trabajo a la ciudad, pero que no han visto todavía cambios en la economía del lugar, ¿no? Y que dicen que está muy cerrado, que ellos no saben lo que se está haciendo ahí, que no hay muchos argentinos trabajando.
Sí, bueno, ahora este último tiempo con el tema de la pandemia yo no he podido ir, pero hemos ido, el acceso es, digamos, está protegido a que entre cualquiera, claro, pero no es que no hay permiso para entrar.
Lo que haría cualquier...
Claro, como uno, uno viene acá a la CONAE, a Córdoba, y no puede entrar sin, está la gendarmería que cuida, claro, la CONAE. No es que, pero no es un lugar prohibido.
Claro, pero sí. Ustedes ahí, hay gente argentina trabajando dentro del observatorio.
Tenemos gente que va y viene. Sí. Hay gente argentina que da algún tipo de servicio dentro, sí, porque es de lo que es el predio de la estación.
Claro, como seguridad, pero, y eso.
Claro, y algún tipo de mantenimiento, sí, pero después, los operadores, digamos, son chinos.
Son todos chinos, ¿no? Por eso igual va a quedar el 10% para los argentinos. ¿Cuántos son? ¿Seis?
Seis personas, seis, siete personas. No.
Está bien. Claro. Ya no puede haber demasiado cambio económico, porque ya lo principal ya está hecha, la obra está hecha.
Claro, fue un gran, hubo una ventaja para el, un beneficio para el área, por ejemplo, con todo un tendido de electricidad que hizo China para llevar energía a la estación, que benefició a los alrededores, ¿no?
Claro, entendido. Ondas gravitacionales. ¿Tenemos, sí, alguna idea de lo que es eso? Porque yo no entiendo lo que es.
No, no trabajo de eso. Yo conozco eso, porque he leído algo, pero digamos, no hago ningún tipo de investigación ni nada
sobre
eso. Exactamente. Lo que es ondas gravitacionales son perturbaciones que se producen en el mismo espacio-tiempo por movimientos de objetos extremadamente masivos, como puede ser agujeros negros, ¿no? Un sistema binario de agujeros negros que va colapsando en uno, esa cantidad de energía que hay y masa produce modificaciones y perturbaciones en el mismo espacio-tiempo, ¿no? Y eso es lo que se va propagando en el universo, y es lo que nos llega a nosotros.
Perfecto. Bueno, algo se puede entender. Hay modificación en el espacio-tiempo.
Exactamente. Lo que se hace es, se modifica como que se nos mueve el eje de coordenadas, ¿no? Se comprime y se expande el espacio y el tiempo. Claro. Por el paso de esa onda, pero son cosas extremadamente diminutas, increíblemente. Yo la verdad, cuando estuve leyendo y escuchando un poco algunas charlas sobre este tema, sí. Es maravilloso que nosotros podamos haber desarrollado esa tecnología para medir cosas tan tan pequeñas, porque se mide de una forma como con un interferómetro, no se piden dos, o sea, como si fuera dos ejes perpendiculares. Entonces sí. Lo que se mide es como la onda de esta gravitacional va a pasar y va a perturbar, va a modificar un eje distinto del otro. Entonces se puede medir por medio interferométricos ese efecto, ¿no? Y ese efecto en un brazo de unos 4 kilómetros se mide una diferencia del tamaño de un núcleo atómico, de 10 a la menos 15 metros. Entonces es increíble.
Impresionante el adelanto técnico.
Sí, no, y una de las cosas por las cuales también se usan, se puede usar radioastronomía, es con pulsares, porque hay proyectos de usar los pulsares como un sistema de medida de ondas gravitacionales a nivel de la galaxia, lo que permite medir ondas gravitacionales con una longitud de onda mucho más grande. Claro. ¿No? En vez de usar dos brazos de 4 kilómetros, usamos pulsares distribuidos en la galaxia. Entonces, cuando esa banda pasa a la onda gravitacional, que modifica el espacio-tiempo, lo que hace es modificar las mediciones que nosotros tenemos de los pulsos de esos pulsares, que son estrellas neutrones que están girando muy rápidamente con una frecuencia que es muy precisa, ¿no? Claro. Entonces, estudiando esas variaciones, podemos estudiar las ondas gravitacionales. Pero bueno, no soy experto ni mucho menos.
Está bien, no, pero más o menos quedó claro. Marcelo, no queremos molestarte más, ya te hemos tenido mucho tiempo y nos quedan preguntas, pero para próxima charla.
No, de este tema que es realmente muy interesante, yo después le voy a decir a Roberto un par de colegas que realmente podrían hablar sabiendo bien del tema este.
Perfecto, se lo podés pasar a Ricardo.
Ricardo.
Gracias, sí. Marcelo, por la comunicación. Y como siempre, agradecidos.
Un verdadero gusto.
No, por favor. Un gusto para mí.